Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos
como todos los martes.
Un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Hay un proverbio alemán que dice que solo los peces muertos nadan a favor de corriente. Es lo más fácil, dejarse llevar por lo que para muchos es evidente, por la opinión de la mayoría, no llevar la contraria y ser tristemente uno más del montón. En resumidas cuentas, no tener opinión propia. Trasladado al fútbol, y más concretamente al Real Club Recreativo de Huelva, es como decir que cuando se ganan entrenadores muy buenos, que la táctica ha sido la apropiada, que los jugadores están muy bien físicamente. Si se hubiera perdido el domingo, situación que afortunadamente no se dio, todo sería lo contrario. Se pediría otra vez el despido del míster. Los jugadores no dan la talla, su preparación física es lamentable, esos cambios en el once titular, dejando jugadores de Huelva en el banquillo. Esto es el fútbol, así de simple, por eso es tan popular, tiene tantos seguidores, la simpleza de sus reglas, si el balón entra a la portería es gol, hace que cualquiera pueda opinar y poner en entredicho táctica, preparación física. Nosotros en esta tertulia de Hispanidad Radio intentamos, no siempre lo conseguimos, ser diferentes, ni mejores ni peores, solo diferentes. Aunque si nos fijamos en la clasificación, estamos sexto clasificado, ahora mismo fuera del playoff de ascenso, pero a un solo partido del ascenso directo. 4 partidos como visitante, con 3 victorias y un empate. Nadie es mejor que nosotros. Y 4 partidos en casa, con una sola victoria, un empate y 2 derrotas. El clásico caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y para que nos expliquen este curioso caso clínico, también deportivo, tenemos a personas que saben mucho de eso. Lo saben como jugadores profesionales, algunos, y otros como entrenador, que ha estado en muchos banquillos, disfrutando de muchos triunfos, pero estoy seguro, sufriendo también de malos resultados, y sobre todo también de muchos comentarios que a veces duelen más que la derrota. Buenas tardes, Manuel Juan Limón.
Buenas tardes a todos. Encantado estar aquí.
Muchas veces hablamos de lo ingrato que es el ser árbitro, que lo es, pero el puesto de entrenador también lleva lo suyo.
Sí, yo siempre digo que cuando firmamos un contrato, aunque no especifique eso, lleva soportar las críticas, el no creerte nada cuando son favorables, y creo que el trabajo y el compromiso de un cuerpo técnico es lo que le avala, ¿no? Para poder disfrutar de lo que es la veracidad del fútbol. Y como tú has dicho, el fútbol es el que el balón entre o que el balón no entre. Hay veces que es tan simple, pero también a veces es ingrato, ¿no? Porque no se valora el trabajo, y también hay que entender a un aficionado que paga un carnet, que es socio, que es un hincha, que tiene un sentimiento hacia ese club, y como el club como el nuestro, pues aún más, ¿no? Porque creo que, bueno, en España hay montones de club, pero el nuestro es distinto al resto por todo lo que conlleva ser el decano, ¿no? Entonces, cuando somos entrenadores tenemos que asumir que la crítica, tenemos que valorarla en su justa medida, no creerse más harto ni más guapo cuando te dicen que eres bueno, y las flores, yo siempre decía que se la echaran a la difunta de Lola Flores al tablao, que a quien había que echársela. Y los entrenadores, cuando las cosas no van bien, pues hay que sufrir, hay que saber estar y comportarse como es un deporte, que a veces gana, otra vez empate, otra vez se pierde, y por circunstancias pues no cae la balanza hacia tu lado, ¿no? Y entonces estamos ahí, tenemos que aceptarlo, y creo que son situaciones que hay que vivirlas después de tantísimos años, ¿no?
Yo no sé si a Juan si viene. Buenas tardes, amigo. Cuando estaba en el campo y escuchaba los comentarios de los aficionados, de los locales y los visitantes, ¿te quitabas de la banda y te ibas para otro lado o mirabas al personal?
No, yo lo mío, yo mi trabajo, mi banda y me estoy dando cuenta de una cosa, Carlos, te lo voy a contar ahora. Estoy viendo mucho la liga inglesa y hay muchos jugadores que sacan en las dos bandas. Ahora en Inglaterra, aquellos que son los más antiguos. Y los veo que en un lateral del Brighton con el Liverpool, un tío, bueno, uno que hacía dos de mí, ¿no? Bueno, y la tiraba el tío y la llevaba bien a... Pero que ahora ya lo, no sé, en Inglaterra, digo, en Inglaterra, Liverpool,
Pero escúchame, ¿tú le echabas cuenta a la gente del público?
Yo que le había hecho cuenta, ¿eh? Yo estaba en lo mío, yo le echaba cuenta del blanquillo, a los chillillos de Candy y de Río, y bueno, a los otros que estuve... Pues, algunos ni chillaban.
Le echaba menos cuenta. Seguimos el partido el pasado domingo, como lo que hacen cada jornada, cada día más, miles de recreativistas en Hispanidad Radio, en el 101.8 de la FM, y a través de YouTube y Facebook, con los comentarios de Edu López y Juan Infante, y pudimos ver las instalaciones, el terreno de juego, a los que se ha visto abocado el Real Club Recreativo de Huelva a disputar su partido. Esto es lo que hay, amigo Adolfo.
Buenas tardes a todos. Pues oye, te he visto que tú en la serie Kung Fu, ¿os acordáis la serie Kung Fu cuando decía, era un proverbio chino?
Escúchame,
es que te he visto que has empezado con un proverbio alemán. Te he visto que no te perdías una serie de Kung Fu. Bueno, pues sí, vamos al grano. Pues nada, el tema de Recreativo, como siempre os he dicho, yo creo que es muy pronto para las críticas constantes hacia un entrenador y hacia un equipo. Es que desde el primer partido está la afición muy tensa, tanto con el entrenador como con los jugadores. Hemos visto que el fútbol cambia como de la noche a la mañana. Hoy estamos echando al entrenador y mañana el equipo se planta arriba en cabeza y ya nadie se acuerda y el entrenador es muy bueno. Lo que hay que decir es que, bueno, lo que vimos todos, esta categoría es una categoría muy fea, donde los campos son bastante malos y donde es muy complicado jugar con cualquier equipo. Hemos visto que el Recreativo, como siempre hablábamos antes, hemos tenido siempre un temor cuando estaba la Unión arriba y estaba el Minera arriba, y antes de jugar allí ya la gente de aquí de Huelva ya decíamos que qué partidos más difíciles, el Recre no lo va a sacar, que solo le ganábamos a los de la cola. Pues estamos viendo que la Minera estaba arriba cuando fuimos a jugar, todo el mundo temeroso de que el Recre iba a perder, y nos ganamos de milagro. Y con la Unión ha pasado exactamente igual. Yo creo que si se le pregunta a cualquier aficionado, la mayoría no confiaba que el Recreativo fuera a ganar allí. Ahora podemos sacar los pros y los contras de cómo ganó, si por suerte, si no por suerte. La cuestión es que sacó los 3 puntos. Y se le ha ganado a la Minera, que estaba arriba, y se ha empatado, perdón, se le ha ganado a la Unión y se ha empatado con la Minera. Yo creo que hay que dar todavía ese margen de confianza. El equipo está a 3 puntos, aunque estamos en la sexta posición, a 3 puntos del primero, y hay que seguir así, de momento confiar en el entrenador y en el equipo.
Pero Adolfo, perdona.
Sí, pero sí, mire.
¿Habrá jugado bien los 4 partidos de fuera?
No, bien, no.
Los de casa.
Estamos de acuerdo.
Nosotros lo que hemos visto.
Estamos de acuerdo.
De lo que hemos visto.
En eso, ahora.
Sí, estamos de acuerdo. Pero de momento estamos ahí. Yo entiendo que queremos estar primero. Pero no perdemos la cabeza. Estamos a 3 puntos. El equipo no está jugando bien, pero el resto tampoco. Esta competición, Juan Manuel lo sabe, los equipos tampoco son equipos de Champions. Aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. De momento estamos sacando puntos fuera, que de acuerdo que tenemos que ganar en casa, es lo principal. Pero bueno, que muchas veces dice, ganamos en casa aunque perdamos fuera. Bueno, aquí el final es lo importante. De momento estamos ahí y yo, bueno, le doy ese margen de confianza que tenemos que darle al equipo entero.
Entraremos, ¿no?, ahora lo de los partidos de casa y los partidos de fuera, porque estamos en Segunda Federación, o para no engañar a los aficionados, porque la Federación, con los cambios de nombre, no sé si que intenta engañar a los aficionados con esos nombres de Primera Federación, Segunda. Lo que antes que existiera la Segunda B, esto sería, si no me equivoco, la Regional Preferente. Era Primera, Segunda, Tercera y creo que Regional Preferente. No sé si Manuel Juan, ¿no? Que, sí. O sea, que estamos en la Regional Preferente. Que la Federación, en fin, muy inteligentemente, hace bien para los aficionados, en fin, un poco, no de engaño, sino de tapar un poco la realidad, estamos en Regional Preferente. Necesitamos, evidentemente, salir de aquí ya, porque no creo que la paciencia de los 14.000 socios aguante mucho, o quizás sí, porque a mí la verdad es que me tienen sorprendido. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes. Buenas tardes, Carlini.
¿Tú crees que las dos últimas visitas, tanto a la Minera como este último campo, nos llevan a la cruda realidad donde estamos? Porque es que parece que todavía el recreativo, como jugamos siempre aquí en casa, con un campo de 20.000 asientos, van 10.000 personas, pero que estamos en la antigua Regional Preferente. ¿Somos conscientes de ello?
Sí, sí, nada más que ves el estado tan lamentable de los campos donde estás jugando, te das cuenta de la cruda realidad, ¿no? Si la Federación permite este tipo de cambios, ella misma se está haciendo un harakiri, porque esto precisamente no habla bien de este tipo de categoría, y sobre todo de la propia Federación, que te impone unas normas al principio de temporada. En verano se reúnen, ponen unas normas, y esas normas después pues se las saltan a la torera, y el campo estaba en un estado lamentable, ¿no? Pero es lo que toca. Va, aquí nos han llevado a esta categoría, y de esta categoría hay que salir lo antes posible, porque si no, nos vamos a seguir encontrando este tipo de estadios, claro, por llamarlo de alguna forma.
Estamos hablando del campo, y alguien que estuvo allí fue nuestro director, Juan Infante, junto a Edu. ¿Cómo fue allí la cosa, Juan?
Bueno, yo estaba sentado en un basurero lleno de moscas por todos lados, radiando, no había mesa para poder... En fin, y después tú, ahí donde estabas sentado, a ras de lo que es el terreno de juego, pues veíamos los montes que tenía el campo, montañitas, hoyos, agujeros. La parte donde estábamos nosotros más pegados a la del norte estaba más alta que la otra, era más baja.
Sí, sí.
Claro, eso lo conocerán ellos los jugadores, a lo mejor les puede beneficiar, pero aquello era una porquería, en verdad, ¿eh? El césped como estaba a ras de tierra, así que no había césped apenas, ¿no? Todo raspado. Así que una porquería, la verdad que es un patatá.
Yo veo aquí el campo del Cartaya, el campo del San Roque de Lepe, el campo del Ayamonte, y veo estadios magníficos. Es una pena que estos equipos estén en categorías regionales y sin embargo.
Ellos, cuando nos quejamos y queríamos alguna mesa, algún enchufe para poder enchufar los equipos y tal, decían que estaban allí de prestado, que le habían dejado el estadio, que no tenían nada, que no tenían. Entonces, claro, tenemos que aguantar la situación, porque era esa, ¿no? Que no era de ellos.
Bueno, por eso estamos aquí jugando y es lo que nos toca,
evidentemente. Claro.
Así que entremos en la parte deportiva. 5 cambios respecto al último partido. Gerolario y Alex Carrasco no viajaron, pues, estaban lesionados, pero después el banquillo se quedaron Iván Romero, Antonio Domínguez y sobre todo Paolo. Un míster como nuestro amigo Manuel Juan Limón. Cambio así tan drástico, ¿qué significa?
Bueno, yo creo que en parte alguno por el estado del terreno de juego. Yo creo que hoy día se tienen. Yo recuerdo antes, cuando éramos juveniles o éramos amateur, íbamos a un campo y no sabíamos dónde íbamos ahí. Cuando llegábamos allí nos asustábamos, ¿no? del campo. Hoy día sabes porque hay vídeo y hay informes, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo técnico y el entrenador pensaría que esas características del campo que todos vimos, que como dice Juan, la federación les ha obligado a estar en Murcia. Ellos es la Unión Malacitano, porque el dueño del club lo trasladó a Málaga, y creo que entrenan en Málaga, y creo que van cada 15 días a jugar allí a Botana. Creo algo he oído yo sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que condiciona un poco por el terreno de juego, por las características, de la forma que se iba a jugar, de a lo mejor un juego mucho más directo que en otras ocasiones, y que a lo mejor Paolo, en el caso que comenta, pues podía no ser un partido para que él luciera, no, sino para que él desarrollara lo que tiene, ¿no? Y a lo mejor después, cuando el partido se pusiese de una forma ya a lo mejor a favor, como así se puso, pues que él fuese capaz de aguantar el balón en las situaciones que podía, ¿no? La portería, bueno, era una lesión, y David, pues yo me alegro muchísimo, ¿no? Pues yo lo he tenido de futbolistas en el juvenil del Recreativo en División de Honor, ya apuntaba cosas muy buenas, salió de Huelva, se fue a Vitoria, al Alavés, después vino a la cantera de Sevilla, y cuando vino a la cantera el otro día estuvimos hablando los dos un ratito, y la verdad que demostró cosas que él tenía desde pequeño y que ha ido potenciando con los años. Pero desde aquí estoy leyendo muchísimas cosas favorables, y un portero, los fallos se ven mucho más que en un centrocampista, o en un lateral, o en un defensa, o un delantero, ¿no? Quiero que la gente sea comprensible cuando él no esté al nivel que estuvo el otro día, porque es un niño, todavía está, es joven, está en proceso de aprendizaje. El club ha apostado muy fuerte por él para que sea el acompañante de la portería con Gerolario, y lo que se esperaba de él, lo que ofreció el otro día, porque no es fácil, tampoco que no es fácil, porque el balón aéreo, la segunda jugada, los tiros, y él es un chico que ha ido mejorando, como te digo, enormemente, y sobre todo porque tiene una pasión por ser futbolista tremenda, ¿no? Un chaval estupendo. Y yo te digo, el otro día estuvimos hablando un ratito y se lo dije, ¿no? Que siguiera con esa humildad, que siguiera mejorando, que siguiera aprendiendo, y cuando le llegue la oportunidad que la aproveche, y si otra vez tiene que volver, pues que trabaje más para que no sea un flor de un día esa situación, ¿no? Y yo creo que por ahí vino tanto cambio. Y también es verdad que, bueno, que muchas veces los cuerpos técnicos, los entrenadores, cuando los resultados fuera de casa se están dando y dentro no, pues a lo mejor con las características de esta categoría, porque cuando tú juegas en primera, en segunda división, los campos no cambian, no es como antiguamente cuando iban a jugar a San Sebastián, que el balón ya en el primer minuto ya no se podía jugar y entonces ya no votaba, ¿no? Hoy día los campos no están, pero en esta categoría sí. No es lo mismo jugar en este campo, jugar en el campo de la Unión, el campo del Antoniano, que jugar en Chapín, o que jugar en la Victoria, o que jugar en el campo de Lucas Murcia, o jugar en el campo de esos equipos, como jugamos en Almería, en el anexo, que es un campo perfecto para la práctica de fútbol, lo único que no tiene grada, ¿no? Entonces, esas cosas también tiene que jugar el entrenador, y también tiene que jugar con la motivación de los futbolistas, que todos se sientan útiles. ¿Por qué? Porque en un momento determinado esto no va a ser cuestión de 11, esto va a ser cuestión de 25, de 23 o de 24. Y esas situaciones el entrenador tiene que vivir, el cuerpo técnico tiene que vivir, el fútbol tiene que estar habituado a eso, ¿no? Entonces cuando eso sucede y los jugadores, aunque sea reañadiente, aunque sea maldiciendo por dentro, pero se prestan a que cuando se le dice ahí tienes la titularidad, pues que den lo mismo que cuando jueguen un minuto. Entonces es cuando el club y el equipo va a salir reforzado a la hora de la competición.
Yo quisiera preguntarte una cosa así, porque, en fin, desde mi ignorancia total, si un jugador es titular indiscutible contigo, en fin, tú has sido entrenador y seguirás siendo muchos años, dependiendo del campo, ¿lo pones o no?
Depende.
Un jugador indispensable para ti que siempre juega.
Es que hay posiciones, Carlos. Hay posiciones, yo pues no sé, los centrales, si son juego aéreo en ese campo, tú ahí no puedes prescindir, podrás decir voy a jugar con tres centrales en vez de jugar con dos. Los laterales, pues hoy vamos a ser más conservadores y vamos a salir menos y vamos a estar más aguantados. Medio centro posicional, pues igual, ¿no?
Sí, pero para no alargar mucho, Pablo para mí siempre es titular, sea el campo que sea, siempre. Se puede utilizar lo del campo como excusa. ¿Se puede utilizar que le voy a dar un descanso para que se espabile?
Sí, no espabile, no, yo creo que también...
¿Excusa se puede utilizar pero
estamos descargando responsabilidad sobre un futbolista que el año pasado empezó la temporada y no lo ponía. Y todo el mundo sabíamos que tenía un potencial futbolístico tremendo, pero no lo ponía. Tuvo que llegar Íñigo Vélez para ponerlo. Y el jugador se mostró. Entonces, ahora todo el mundo está diciendo que es que no tiene gol. Es que no tiene, bueno, tendrá otras cosas, tendrá otras cosas, tendrá trabajo, muchísimo. Tendrá pase, tendrá filtración, tendrá, porque él no rehuye nunca el trabajo, y un jugador físico que ha mejorado también su físico. Entonces todas estas cosas, posiblemente el entrenador considerara que no era el partido para él.
Y estoy convencido
que a lo mejor el entrenador hasta le ha, sin darle explicaciones, le ha dicho: Paolo, tranquilo. Porque muchas veces los entrenadores no tenemos que dar explicaciones, pero sí tocar la fibrita del jugador para que no se sienta y decir: bueno, el culpable de todo soy yo, se perdió el otro día y el culpable soy yo,
totalmente,
nada más.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Todas esas cosas hay que valorarlas.
Por supuesto. Adolfo, cuando viste el equipo el domingo con tantos cambios.
Pues es cierto, como estáis hablando, a mí me sorprendió un poco la falta de titularidad de Paolo, no me lo esperaba. Pero las cosas son como estamos hablando. El entrenador, yo creo, sin darle más rodeo, de que por los motivos del campo o mismo el cansancio de Paolo o el estilo de juego del equipo contrario, yo creo que ha creído oportuno meter al resto de centrocampistas que metió con los cambios. Y a ver, yo no le daría mayor importancia no hacer una pelota de lo que no es, ¿no? Pues entendemos que bueno, todo el mundo estamos con Paolo, pero
ten en cuenta que cuando se gana hay que dar muchas menos explicaciones.
Sí, pero o sea, bueno,
las explicaciones son menos.
Pero bueno, que podemos sacar igual. También lo de Gerolario, no se sabía que estaba lesionado hasta el último momento, cuando ella estaba lesionada el domingo anterior. Y hasta el último momento no lo dijeron por discrepancia dentro del club y de historia interna. Pero bueno, yo creo que no hay que darle mayor importancia. Me imagino que Paolo, cuando esté en condiciones de jugar con otro rival y el entrenador lo crea conveniente, lo va a poner. Es joven, creo que tiene un futuro por delante bueno todavía, y no creo que le tiene que dar mayor importancia.
Yo pienso que todo el problema que tiene este entrenador es el centro del campo. Si nos damos cuenta, hace 3 partidos cambiamos a los 4 que habían jugado anteriormente. Y los 4 del centro del campo. Este hombre todavía no ha dado con el centro del campo que él cree que puede mejorar el equipo. O sea que si el domingo cambió 3, el anterior cambió a 4, y no, todavía el centro del campo no sabe me parece que lo tira así a cada cruz, y el que salga Paolo o este, ¡pum! Este gana y ya está, porque los entrenadores también son caprichosos, a la vez que son buenos entrenadores como el que tenemos aquí, y este hombre que tenemos, pues hombre, yo pienso que él quiere lo mejor para él y para el club, pero que todavía no ha dado con el centro del campo que él desea o que quiere, que puede tener.
Yo creo que el centro del campo que él quiere es Álex Bernal
y Castellano.
Es el que él quiere. Lo que pasa es que el físico, evidentemente, no lo aguanta.
Es que Castellano todavía no.
Sí, ten en cuenta que el otro día los quitó ya cuando lo podían, en el 69. Pero ese centro del campo es el suyo. Lo que pasa es que por circunstancias no podía hacerlo, pero ni. O sea, que los que juegan son ellos. Mientras estén bien físicamente. Después pondrá a Paolo, pondrá.
Hombre, date cuenta que los que tanto Castellanos, Javi Castellano,
como interiores.
Como Ale Bernal, son 2 jugadores veteranos que se han fichado para jugar. Que sí, esos jugadores no se han fichado para estar suplente.
Evidentemente.
Entonces, sí, pero para jugar así es también, ¿eh?
Sí, pero. Que se ha fichado para jugar. Bueno, tú sabes, cuando los veteranos, cuando te ficho, el que viene con 36 años, dice: ¿pero para qué me ficha? Para sentarme en el banquillo con mi pipa. Entonces, bueno, siempre que esté bien. Lo normal es que tiene que jugar el jugador que esté bien. Pero cuando tú fichas jugadores veteranos, se supone que es para jugar.
Eso para que juegue, evidentemente.
Y la delantera, y en la delantera te pasa 3/4 de lo mismo. Tú no traes a Ronnie para tenerlo en el banquillo. Al final es un poco preso de esos fichajes, que al final, bueno, pues está un poco obligado a ponerlo. Y el resto son los que van a ir rotando, dependiendo, totalmente de acuerdo con Limón, ¿no? Dependiendo de incluso cómo esté el terreno de juego. Y si Paolo va conduciendo mucho el balón en un campo así, pues prefiero no ponerlo y tener a otro que la toque. Mira, Yo creo que el Recreativo hizo un partido, el partido más inteligente que le he visto en lo que llevamos de temporada, ¿no? Era un campo para apretar, para apretar los dientes en labores defensivas y después tratar de aprovechar la oportunidad que tuviera. El gol es una recuperación de Alex Bernal en el centro del campo, en campo propio, y la tocan hasta 6-7 futbolistas y llega el gol. Esa fue la única jugada buena que hizo en el partido, y a la postre te da la victoria. Después se apretó los machos en defensa y bueno, y el portero transmitió una seguridad en los primeros compases, que tuvo ahí un poco de trabajo, y hizo un partido muy inteligente. Y a diferencia de otros partidos que incluso ha ganado fuera, y sin embargo hemos dicho, bueno, ha ganado como podía haber perdido. Yo el domingo no le vi peligrar el resultado casi en ningún momento, y creo que fue un partido muy muy inteligente, ¿no?
Hablamos de mucho de entrenador, porque es verdad que volvemos a la pretemporada. Esa táctica de poner el 4-4-2 con Antonio Domínguez acompañando a Calle Quintana la ha cambiado, ha puesto dos delanteros, claro, delanteros, como son Ronnie y Calle Quintana. Antonio Domínguez ha perdido su papel tan protagonista y ha corregido, te está corriendo. Yo creo que prefiere desgastar, decir, bueno, me voy a tirar para adelante con los dos delanteros, con Ronnie y Calle Quintana, aunque me quede en el banquillo sin ninguno para cualquier imprevisto que haya. Pero ha corregido la táctica y va con ella para adelante. Es verdad que tanto Antonio Arco como el otro interior,
Da Costa,
exactamente, son interiores que llegan mucho arriba. En fin, yo creo que su planteamiento 4-4-2 lo está volviendo a hacer. Lo que pasa es que aquí está Antonio Domínguez un poco más estático por un delantero fijo.
Está claro, y la diferencia de jugar fuera y en casa es que fuera puedes esperar un poco al rival, apretar los dientes, como te he dicho antes, y al final salir en una contra, me sale bien, gano un partido. Pero en casa tienes que crear tú. En casa el rival es el que te está esperando allí atrás, arropadito. Y cuando tú te vuelcas un poquito más de la cuenta, pues te cogen a la contra y ahí es donde está perdiendo puntos de Recreativo. Con lo cual, ese es el trabajo que tiene que hacer el técnico. Los partidos de casa, pues elaborar más las jugadas, no hay prisa, y al final que le salga la cosa bien, claro.
Lo de la táctica, preguntarle a Manuel Juan Limón. Yo creo que los equipos importantes, Recreativo en esta categoría es importante, debe tener una táctica. Después, a lo largo del partido, ya tú lo vas cambiando. Pero eso de cambiar una táctica dependiendo juegue en casa, llegue fuera, ¿tú no crees que eso va en contra del equipo? ¿No? El equipo no tiene una identidad clara, aunque el contrincante sepa cómo va a jugar. Pero que tu equipo sepa lo que...
Yo creo, vamos a ver, el fútbol actual y después de la pandemia ha habido un cambio importante, que los entrenadores hemos tenido que adaptarnos y que son los 5 cambios que tú puedes hacer. Antiguamente eran 2, después fueron 3 y ahora son 5. 5 es el 50% de los jugadores que están en el terreno de juego. Entonces, tú tienes tu plan de partido. Hay
y,
veces,
y además tener en cuenta las ventanas de cambio.
Claro, hay veces que, como pasó, creo que fue el partido, no sé si fue el partido último fuera o en casa, creo que se quedó en los últimos 15 o 18 minutos, 20 minutos, sin poder hacer cambio, porque ya se habían hecho los 5 cambios, porque se iba perdiendo el día de o se iba empatando el día de Requeré, creo que fue. Entonces, yo lo que, y no con esto no quiero decir ni mucho menos una crítica hacia el entrenador, es que en casa los rivales tienen que sufrir, porque el terreno de juego es amplio, el terreno de juego está en perfectas condiciones, y lo que dice Paco, ¿no? Tú tienes que... Tu plan de partido en casa tienes que ser dominador del juego, dominador de la situación, del tiempo del partido, y llevar al rival al terreno que tú quieres, no que esté a expensas. Yo lo que observo a los partidos de casa es que el equipo empieza a apretar, es capaz de hacer gol, y llega un momento que se desconecta de la presión. Llega un momento que las líneas se separan.
Ya está, ¿el físico? ¿Es un problema de físico?
No, yo creo que es problema de mentalidad. Es decir, vamos a ver, ahora no tengo que estar apretando arriba, pero me repliego en mi campo y estoy junto en mi campo. Lo que no puede es dividir al equipo porque tú tengas el ansia de presionar, porque se ha trabajado la presión harta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en casa sí está teniendo esos problemas. No sé si es consecuencia eso de los puntos, pero es que fuera de casa juega más arropadito, más juntito, y se han sacado tres victorias
y un empate.
Y un empate. Entonces, en casa es donde tú tienes la asignatura pendiente, y siempre se dice que los éxitos y los objetivos se ganan en tu propio campo. 14.000 personas, 13.000 personas no lo hay en ningún campo. Y entonces, lo que no tiene que jugar es en contra del futbolista el que tu afición esté ahí, chillando o no chillando, run-run o no run-run. Entonces, ahí es donde yo creo que es una labor más psicológica, más de mentalidad, más de convencer futbolistas, que en casa hay que hacer una cosa distinta que cuando juegues fuera en un campo de las características del otro día. Si te vas a Chapín, pues vas a jugar igual que juegas en Huelva, o te vas a La Victoria, vas a jugar como juegas en Huelva, etcétera, ¿no? Lo que hemos hablado. Pero en otro sitio no hace falta el sistema. ¿Qué táctica ofrecemos o qué sistema? Hay que discernir que es una cosa y otra. Táctica es lo que tú quieres como dibujo, que después es una figura y que tú ahí después la mueves conjunto con el sistema, y el sistema es la idea que tú le estás ofreciendo al jugador desde el primer momento. Entonces podrás jugar con dos atrás, con tres, con cuatro o con seis, pero cuando se tiene el balón hay que hacer esto, cuando no se tiene hay que hacer esto, y a partir de ahí crecer. Y yo creo que la asignatura pendiente está en casa, porque es que el bagaje de puntos es muy pobre para lo que el equipo puede ofrecer.
Totalmente. Nuestro amigo Adolfo, ¿por qué, igual que dice Manuel Juan Limón, se consigue tantos puntos fuera y en casa no hay forma? Bueno, que hemos ganado un partido de los cuatro solamente.
Lo que está claro, a ver, yo creo que el jugador, lógicamente, aquí en casa son chavales jóvenes que quiera o no quiera, la mayoría no están acostumbrados a jugar en equipos como el Recreativo, arropado por 13.000 socios, en un campo bastante grande para la categoría en la que estamos. Son chavales que, aunque han jugado en primera red, segunda, excepto un par de ellos que hayan jugado en segunda, el acoplarse en un campo como es el nuestro, donde tenemos una presión añadida, que queremos subir sí o sí desde el primer momento, que queremos estar líderes desde que empieza la competición, todo ello les lleva, no la ansiedad como estamos hablando otras veces, que no, es que el jugador tiene ansiedad, no, el jugador no tiene ansiedad, el jugador lo que tiene cierto temor al fallo, cierto temor al abucheo, al pitido. Entonces yo creo que estos jugadores que son jóvenes, en cuanto cojan un par de partidos ganados en casa, que vayan cogiendo esa confianza, y que nosotros mismos, el aficionado, que sí aconsejo que no le pitemos en el primer fallo, que es que también el jugador, es que nosotros somos un poco...
¿Tú crees que aquí en el campo se le pita mucho a los jugadores?
No, yo sé por dónde tú vas. Esto no es como en otros equipos, que el jugador, cuanto, vamos, se equivoca, la que le cae en menú. No, pero sí hay que intentar, que son chavalitos muy jóvenes, que no están acostumbrados todavía
a... Pero jóvenes, que la línea central...
Son veteranos,
¿no? Bueno, pero son un par de ellos. Sí, eso para, entre Alex Bernat y Javi Castellano no se van a asustar un pitido. Pero yo creo que le tenemos que dar un calle, poco de cariño. Pero calle, yo creo, yo soy partidario que hay que darle un poco de cariño al equipo. Que cuando falle la primera vez, lo apoyemos. Y el jugador se sienta como un hijo, se sienta querido. Diga, coño, me he equivocado, pero a mí me está mi padre. Me está apoyando, me está arropando. Sí, es que yo entiendo que el jugador se pone nervioso cuando se entra una vez y le pita a los 13.000 espectadores. Yo entiendo que son profesionales, yo lo entiendo.
Voy a ponerme la puerta de la salida del vestuario
y le va a dar dos besos. No, pero tú me entiendes lo que quieres decir.
Carlos Aymar le pegaba con la mano.
Con 22 años se tiene que comer balón.
Estoy de acuerdo contigo, Juan, estoy de acuerdo. Pero yo los veo todos. Todavía los veo no temerosos, los veo con esa cosa del fallo. No sé, yo siento algo en los jugadores que parece que están temidos, que estoy contigo, que son tíos ya hechos derechos, claro, y que son profesionales, que están bien ya a darle besitos.
A que para otras cosas no...
Está claro, para otras cosas nadie. Pero que yo creo que la afición tenemos que desde el primer momento no pitarle tan rápido, le pitaremos cuando llegue el momento, pero de momento apoyarlo. Si se cae, se resbala, se entra mal, pues aplaudirle, venga, la próxima vez. No es no pitarle, sino el apoyarlo, que se puede equivocar cualquiera. Y ya se le pasará la
persona. Con las veces que yo le he dado...
A ver, si yo te entiendo.
A los de...
al marcador.
Al marcador que había allí de la caixa de la... de Casó, aquel decía, Juan, tira una vieja, hombre. Pero sí, que me está hartando. Ah, pero es lo que pero yo que iba 500 veces arriba.
Pero tú eras.
Y ya está, y esta gente tiene que ser igual.
Pero antes eran los chavalitos de hoy. No son los chavales de 20 años de antes, tú, si son los niños, tú eres niño con 23 años, se les cae el pavo. Tú, los niños de 23 años de antes no son los 23 de ahora. Tú eres un chavalito ahora y tú lo estás viendo. Y dices, si teníamos nosotros más picardía que los de ahora, antes tú buscabas, te tirabas, le picabas un codazo a uno. Tú los ves, los chavales, y tú dices, que yo,
métele el pie. Adolfo, porque Adolfo es muy joven, lo que era la salida del vestuario para armar balón cuando perdíais.
La salida de nosotros, pues a nosotros tocaba la sí, palma.
Yo estaba allí, lo veía. Yo estaba allí, vuestra salida lo veía.
¿Y qué hacíamos? Pues iba al balón y nos tomábamos los cervecitas.
Sí, totalmente.
Y yo estaba en la ventana del vestuario y llevaba uno, pasaba uno y decía, ¿tú llevas entrada? No, llégate a Pepe de Babalón que te dé un café solo. Que para Juan si viene y toma una entrada para que entre. Y me da un cafelito y aquello a mí me ponía como una moto.
Yo creo que en cuanto ganemos dos partidos seguidos, los chavales se acoplen y esté el equipo hecho, el centro del campo que Pedro Morilla quiere. Yo creo que esto tenemos que tirar para adelante.
Escúchame, yo estoy viendo que aquí no tengo yo reflejado lo que tú me estás diciendo.
Escúchame, ¿tú vas mejor fuera o...? ¿En los partidos de fuera?
Yo en casa. Lo que a mí me ha dado igual. Lo que pasa es que fuera jugaba un poquito más arropado. A lápiz lo tenía que coger por el cuello y traérmelo a coger el suyo, porque me venían dos. Si él regateaba, se la quitaban y no venía, el problema era el mío, que me tenía que coger con dos, menos mal que tenía a la hora que era un topo, ¿no? Y este llegaba y... esto es cuestión de equipo, no cuestión de... Si tú regateas y te la quitan, tú tienes que venir con el tuyo. Porque yo tengo el mío. Si le salgo el tuyo, dejo el mío solo.
Compromiso entre todos los jugadores.
Claro, hombre.
Es importante. Estamos hablando de eso, que se ha ganado fuera, que la asignatura pendiente es en casa... Y yo creo que esta semana no hay excusa para no ganar.
Bueno, hay que tener cuidado con este equipo, ¿eh? Que va al último, pero siempre hace goles. Sí. Y a nosotros nos cuesta hacer un golito, huevo.
Bueno, pero ten en cuenta que el Málaga B
sí, pero
son que... dos chavales que tienen una media de 20 años.
Que hace
son
goles,
jóvenes.
Que hace muchos goles.
8 partidos jugados, 2 empates, 4 partidos sí, seguidos perdiendo... El equipo más goleado, con 15 goles. O sea, no hay excusa. Cero, bueno, con 2 puntos de los 2 empates. O sea, que no hay bueno. Excusa para no ganar. ¿No, Manuel Juan?
Estos partidos. Yo vuelvo a decir lo de antes. El equipo en casa tiene que mostrar otra imagen y otra forma de entender el juego.
Claro, es lo que yo estoy diciendo.
Yo, por lo demás. El jugador, como dice Adolfo, es joven, pero los futbolistas, todos los que son jóvenes ya estaban en canteras como la del Betis o del Sevilla, han recorrido camino y después están los veteranos que son los que deben de tirar. Yo insisto y lo he comentado muchas veces también con amigos, en casa el equipo tiene que ofrecer otra idea, otras cosas, otras prestaciones como equipo, no individualmente. Como quieras hacer las cosas individualmente, no lo vas a conseguir. Y el domingo es un momento importante para mostrar seguridad desde el minuto uno. Mostrar
alegría también a la afición.
Claro, y que sea un partido donde el aficionado vea que ha habido una mejora con respecto al partido anterior de casa, porque el partido anterior de casa se perdió, se pudo empatar y también se pudo ganar, y sin embargo la moneda cayó del otro lado. Pero yo creo que lo que la afición está demandando es que la sensación sea distinta, que sea una sensación de control absoluto del partido, que no estemos a impulso, que no estemos en momentos, jugamos como Los Ángeles y hay otros momentos que parece que el equipo no es el mismo que estaba hace 2 minutos con el balón. Entonces eso es lo que yo
creo.
Exactamente. Entonces cuando se convierte en eso, el equipo no tiene el control del partido y hay jugadores que sufren. Porque hay jugadores que sufren cuando el partido se convierte en lo que tú comentas, ¿no? En voy y va, cuando el partido no demanda eso, el encuentro no demanda eso, porque el equipo necesita que haya espacio para que Calle vaya a esos espacios, si está con los dos delanteros, que uno caiga y que uno venga y otro vaya, que los hombres de banda sean capaces de recibir balón para que centrar y poblar el área, y que atrás pues seamos capaces de no sufrir como se ha sufrido los partidos que se ha jugado como local.
A ver si puede ser que en un partido en casa no nos metan goles, porque yo creo que en todos los partidos como local, en todos nos meten goles, que nos llega una vez y nos meten goles, nos llega dos veces y dos goles.
Pero normalmente en estas categorías y en cualquier otra, ¿no? El equipo que menos recibe, por impepinable, va a estar más harto, porque defensivamente te muestra muy solvente. Entonces ahí es una de las cosas que también tiene que mejorar.
Nosotros recibimos, llevamos 7 goles en contra.
En casa,
el que menos lleva 6.
Sí, pero en casa casi siempre, casi todos los goles han sido como local.
Bueno, sí.
Fuera de casa, Almería no metió, la Unión no metió. Sí.
Pero bueno,
en definitiva,
en definitiva somos el segundo menos goleado.
Uno fuera.
Claro, entonces en casa donde hay que...
Las Mineras.
Yo creo que falta la mano izquierda que tiene que tener el entrenador. Casi todos los goles nos han venido principalmente en contraataques del otro equipo, y es porque estamos volcados. El ejemplo del gol, del segundo gol que nos mete el Jerez, Paolo pierde la pelota, como la puede perder cualquiera, y detrás de Paolo ahí están los dos centrales, nada más, mientras que el Jerez viene con 3. Entonces no puede haber ese agujero inmenso en el centro del campo. Yo ayer viendo el Betis con el Atlético de Madrid, Simeone estaba más tiempo dentro del campo que en el área técnica, corrigiendo y presiona, y yo esto no lo veo aquí. Yo veo que aquí el regre se vuelca, y cuando se pierde una pelota, el agujero es de 40 o 50 metros, y ahí es donde están viniendo todos los problemas de retiro, y ahí es donde tiene que corregir el entrenador ese agujero, porque por ahí han venido todos los goles que nos han metido. Entonces creo que es corregible, pero que hay que hacerlo ya para parar esa sangría de goles que nos están haciendo en casa.
Yo estoy convencido que cuando Castellanos coja su tono físico, evidentemente no ha hecho pretemporada, 38 años, tiene mucha experiencia,
claro,
y es un gran medio centro. Yo creo que lo va a notar mucho el Recreativo, porque es de lo que posicionalmente es muy bueno. Lo que pasa es que, vamos, que no está bien físicamente.
No, está claro.
Y ha jugado pues a trompicones contra Jerez en el gol ese, hacía 15 minutos que estaba pidiendo
el cambio. Claro.
Parece que no había cambio.
Claro,
porque ya no podía más.
Correcto.
O sea, que yo creo que vuelvo a lo mismo. Alex Bernal y Castellano, si el físico le aguanta,
sí.
Evidentemente le va a dar mucho arreglativo. Este domingo hay que ganar. Excusa del árbitro y de no sé qué, no sé cuánto.
O sea, no. Nosotros, a ver, lo mismo que ha jugado fuera con dos delanteros, yo sé que Calle se parte, pero cuando hay que estar allí, no está. ¿Por qué? Porque ha ido a la banda aquella lateral, ha ido al lateral al derecho, ha ido al centro del campo, y cuando de verdad se necesita el centro delantero, no está.
Porque al final está tapando errores de compañeros que están fuera de posición. Es que...
Porque ahí tiene que haber alguien que tape, no Calle. Calle que esté ahí en el punto penalti para ver si las coge y las mete. Y ahí, si viene y juega Ronnie, pues ya tienen dos para compartir el trabajo y para meter goles.
Totalmente. El domingo...
Hombre, yo...
Está claro.
Como ya hemos visto, que el que haya ganado fuera este domingo no va a significar nada a que le tengamos que ganar al Atlético Malagueño. Evidentemente tenemos que ganar.
Enfrentamos al último.
Al último, todo lo que quiera la gente, pero hay que tenerle respeto al Atlético Malagueño.
Por supuesto.
Son chavales muy jóvenes también, una edad media, 20 años, como tú dices, pero un equipo que ha costado mucho ganarle. Todos los que le han ganado no han ganado fácilmente.
El Extremadura
lo han pasado canuta, quiere decir que fácil no se lo ha puesto. Que debemos ganar por todo, por presupuesto, por socio, por clasificación, por lo que es el de ganar, por todo lo que queramos hay que ganar, eso está claro. Pero que tengamos mucho cuidado, porque estos equipos en un momento dado se te encierran atrás.
La cantera, como le dé el balón, te puede formar.
Ya la gente estamos esperando de que hay que meterle ya 4 goles, porque como van los últimos. Yo confío en que vamos a ganar, porque creo que el equipo es mejor y porque creo que sí, en todas las condiciones el Recre debe de ganarle al Atlético Malagueño, pero con trabajo, como decimos todos, con un buen planteamiento y como me dice un amigo mío que está delante mío en el campo, un hombre de unos 80 y tantos años, me dice, a mí me da igual cómo juegue, pero que gane.
Ahí está.
Que yo digo, ¿cómo sabe el veterano? Dice, me da igual cómo juegue, pero que gane. Entonces esperemos todo que gane.
Por supuesto que sí. Comentar que, bueno, que han salido dos entrenadores de la categoría, uno del Jerez Deportivo, que va en el puesto 16, en puesto de descenso, pero también ha salido el entrenador del Melilla, que iba noveno.
Sí, que Melilla es como nosotros. Melilla quiere algo más.
Y si hay una apuesta muy grande económicamente.
Claro, Melilla quiere ir.
8 jornadas nada más y está.
Sí, Antonio.
Un par de puntos de Recreativo.
Antonio, ¿no? Llegó, Antonio Padulla, que estuvo en el San Roque, ajá, llegó el año pasado, salvó el equipo. Y este año, pues no ha salido las cosas igual. Es que también son clubes que, a pesar de que tienen esa ciudad por detrás, Jerez, pero no es el Jerez de toda la vida, ¿no? Es el segundo equipo, sí, a pesar de que tiene una afición importante, pero ese equipo estuvo en segunda red, descendió, al año siguiente en tercera le costó mucho trabajo, ascendió en la última eliminatoria con el entrenador que hoy tiene la Balona. Volvió a ascendió ese año, el año pasado se salvó, creo que en la penúltima jornada, y este año pues está ahí en puesto también muy muy esto, y han hecho, y el otro Cifuente, en Melilla o como en Ceuta, ahí hay económicamente lo que son las ciudades autónomas apuestan mucho por los clubes y el primer equipo, y entonces
sí,
el
resultado
lo mismo
rápido.
Está en segunda red que está en segunda,
claro.
Se miran en el espejo del Ceuta, que mira cómo está
arriba del todo,
entonces toda esta serie de cuestiones, y no hay paciencia en el mundo del fútbol, ya te digo,
es muy complicado. Quisiera comentaros los 5 o 6 minutos que nos quedan. Ha salido una nota del Recreativo, en fin, que la rueda de prensa ahora va a ser mucho más corta. Yo creo que han quedado un poco escarmentados de la última, que no sé si duró una hora o no sé cuánto tiempo, y ahora la rueda de prensa son 10 minutos, 2 preguntas como máximo por medio de comunicación. Yo quisiera que me explicara cómo van a administrar 10 minutos pues, con las preguntas tan largas que hacen algunos compañeros.
Algunos compañeros echan 10 minutos en la pregunta.
Ahí está, bueno, y además que el entrenador de Pedro Morilla afortunadamente se extiende, que no es de los entrenadores que te dice sí o no, es de los que se entiende. Yo quisiera saber cómo va a administrar 10 minutos para una rueda de prensa.
Yo cuando estuvimos en el
curso... ¿Tú has hecho muchas ruedas
de prensa? Sí, no, estuvimos en el curso de entrenadores, en el Nacional, una de las asignaturas que era psicología del deporte, nos la daba Gregorio Manzano, que fue entrenador del Mallorca, y jugó la final contra nosotros. Y nos hizo un día y una prueba, y un compañero, yo no sé si tú llegaste a jugar con Corradino.
Sí.
Corradino era compañero mío en el curso de entrenadores. Entonces nos pusieron un pulsómetro para hacer la rueda de prensa. Y a coger Corradino y dice, joder, Tomás se me ha disparado. Y esto no es verdad.
Y yo estoy tranquilo.
Entonces nos decían, pregunta. Todavía no has respondido del todo, ya está preguntando otra, ¿no? Y ya él llegó un momento que dice, mire, no más preguntas ya porque tenemos que coger avión.
Y ya está.
Y salió. Entonces nos decían, dice, vamos a ver, hay que hablar lo justo y necesario, pero si respondes poco, te van a preguntar mucho. Si respondes más largo, te van a preguntar menos. Entonces, a lo mejor el tema de los 10 minutos puede que esté ahí, ¿no? Porque como se extienda en la respuesta. Yo siempre he tenido Marcelino. Marcelino era un entrenador. Yo no sé si ahora, porque no lo escucharon de prensa, pero Marcelino, cuando estaba aquí, él explicaba y le daba detalles de todo lo que se había hecho en el partido, que por qué y tal y tal y tal. Y la rueda de prensa se alargaba. Pero bueno, no sé, la situación el otro día se encrespó un poquito un poquito
se
ahí.
Se complicó un poco y ha cortado.
Ya me han hecho por eso, digo yo.
¿Tú qué vas a la rueda de prensa, Paco?
Bueno, yo creo que la misma mano izquierda que le pedí antes al míster para tapar ese agujero en el centro del campo, se la pediría también en la rueda de prensa. Es verdad que que algunas preguntas te pueden sacar de quicio, pero oye, yo creo que, no sé, creo que van el sueldo de
lo que lo he dicho al principio, que los entrenadores tenemos que hacer críticas.
Claro, y entonces,
siempre que sea de respeto y siempre que sea.
Claro, efectivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que no, en ningún momento le faltaron al respeto, pero él se sintió violento. Y sobre todo porque venía de. Al final, porque venía de una derrota. Derrota, ¿no? Claro. Entonces, si vienes de una victoria, pues las preguntas por lo menos son algo más diferentes, ¿no? Entonces, bueno.
De todas maneras son pocos los que preguntan, ¿no? Pregunta, quizá dices que siempre pregunta el mismo, monólogo, ¿no? De uno solo, pero es que los demás tampoco preguntan, entonces
ya,
o si se callan todos, pues yo pregunto, que soy el único que soy capaz de decirle.
Digo, que no es culpa del que pregunta, sino de los demás compañeros que lo dejan solo, ¿no? Ese periodista, ¿no?
Pero piensa que como preguntan dos, que prácticamente que dicen son los mismos. La rueda de prensa del último día duró, en fin, te voy a decir una hora, pues no decir 40 minutos, 45.
Sí, sí, sí.
Es que la verdad, lo del tiempo sí que está bien limitarlo, porque
una barbaridad.
Son las 2:30 de la tarde, estamos mallados, el potaje en la mesa.
No, y ahí
sigue la entrevista.
Había preguntas que se repetían y ya el hombre estaba allí. Bueno, yo creo que no actuó bien, que debe de tener más mano izquierda, que es lo que yo le pido, pero bueno, oye, cada uno es como es y ese día lo afrontas como buenamente puedes, pero bueno, que tiene que tener la conciencia de que.
Más cortita sí tiene que tener.
Tiene que tener la conciencia de lo que es.
Menos mal que se la hace el primero arde fuera, ¿no?
Sí, sí, nomás.
La verdad es que después de haber perdido y que te venga uno metiéndote también a que no gusta.
No es agradable. Bueno, si es cierto que lo tiene que saberlo llevar.
Claro, ya está. Claro. Y en la entrevista tú decías siempre lo que pensaba o te aguantaba muchas cosas.
Yo siempre he dicho lo que yo pensaba en ese momento. Yo no soy como Adolfo, que
te acaba de poner.
Trae la agenda.
¿Qué hablo yo de ti, Juan? Por favor.
Claro, Adolfo. Yo esto es.
No sé.
Yo. Eso es una broma mía.
Sí,
ya está.
Dios me libre.
Es igual que Carlini. Carlini. Sí.
Nosotros somos estudiados.
Empezamos. Buenas tardes, soy Carlino.
Adolfo, vale, o Paco, porque tenemos mensajitos de Moisés.
Pues mira, del amigo José Luis Mora Camacho, ¿no? Va a ser más decisiva la actitud que la aptitud de los jugadores para lograr el ascenso. Habrá que salir muy concentrados y pelear todos los balones. Muy importante también el balón parado. Está claro, al balón parado hay que sacarle el jugo que tiene, y más en este tipo de
importante, ¿no? Esto, Paco.
No, está claro.
Lo que hay que darle es como dice Limón, si la pelotita entra, ¡buah! Aunque se juegue más, va tú más contento para casa, pero...
Está claro. Y el amigo Rafael Martín García, saludar a todos y en especial a Manuel Juan Limón, con el que departí muchos jueves antes y después de los entrenamientos de Ayamonte.
Un abrazo, Rafael.
Y otro para él.
Un abrazo.
Sí, además se preocupó de mí, de ti en este caso, cuando estuve ingresado junto a Pavón tras un problema muy serio de corazón en 2009.
Sí, sí, ya.
El amigo Rafael, que es una auténtica enciclopedia
un hombre muy,
del fútbol,
muy cercano, y tuvo ese problemilla. Bueno. Y la verdad que bueno, que hay que estar, cuando las cosas están así, hay que estar con las personas que merecen la pena.
Señor, pues.
Totalmente, bueno, pues.
Manuel Espejo te pide que caliente, así que tú sabrás, ¿eh?
Bueno, el último minuto que nos queda. Este año de descanso, Juan.
Bueno, el mundo del entrenador, antes lo he hablado, es muy hipócrita, y los que no estamos entrenando tenemos que esperar que a otro le vaya mal, ¿no? Entonces. No le deseo que a nadie le vaya mal, pero si uno quiere seguir entrenando, pues tiene que esperar esa oportunidad que se presente, ¿no? Y si está ahí y el proyecto es interesante y es apetecible, pues bueno, habrá que seguir para adelante.
Yo te veo demasiado buena gente.
Bueno,
tú eres de los que de Simeone.
Es pitonizo, Moisés pitonizo, dice que ganando dos partidos nos vamos ahí arriba y ya no nos movemos de ahí arriba, así que a ver si es cierto.
Sí.
Son las cartas.
Ahí está. Bueno, pues nos vamos a ir. Muchas gracias a todos. Bueno, ya la próxima semana vendremos aquí con una victoria por 3-0, Juan.
al Málaga. Yo me conformo con uno nada más. Ya. A ver, lo que no te tienes que hacer es gol.
Mi resultado es 3-0.
Si tú metes uno,
3 puntos.
Y a ti no te meten ninguno, ya son 3 puntos. Y ya está.
Se acabó. Sí,
listo. Bueno,
igual que Juan, estoy con él. Los 3 puntos. Me da igual 1-0, 2-1, 3-2. Pero
3-2 va a ser mucho a la mucha.
No, oye, lo que no hemos hablado mucho, darle la enhorabuena a David Gil por el partido del otro día. Que se recupere Gerolario lo antes posible. Y también me alegro de que Alberto López siga la continuidad,
sí, bien.
De su lesión, que
en un buen momento,
y que el equipo se anime y que salgan a tope, que ganemos el domingo.
Y todo estupendo. Bueno, pues nada, pues nos vamos. Muchas gracias a Adolfo, Juan, nuestro amigo Paco Lático y a Manuel Juan. Y la próxima semana estamos aquí.
Antes de irnos, ¿No será que yo venga tantas veces seguidas?
Bueno, hablamos ahora. Eso ya ahora con tanta gente hablamos.
Sí, gracias a ti tenemos audiencia, Juan.
Muchas gracias, hasta la próxima semana.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.